La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Enseguida llegarán Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés con los asuntos de la cultura, los libros, la gastronomía, pero tenemos todas las semanas, los viernes a esta hora, una ventana que abrimos directamente al mundo de la información taurina. Me gusta subrayarlo y decirlo, ¿y por qué no decirlo con un cierto orgullo? Esa es la verdad. Es de los pocos espacios taurinos que quedan en la radio española. Y este es uno de ellos, se llama el 7 y medio. Con el 7 y medio reivindicamos nuestro equilibrio a la hora de mirar la fiesta, que no la hay que distancia en la indiferencia, ni mucho menos. El 7 y medio, estamos con el 7 y estamos con el 8, estamos con la gente del mundo de los toros. Está Javier Mardomingo y está Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Félix. Está el mundo del toro sobrecogido con la llegada de los idus de marzo a la política, porque lo que ayer estaba en el aire, hoy puede pasar, digamos, Félix, a estado gaseoso. Y el escenario es de incertidumbre multiplicada.
Bueno, en los idus de marzo, generalmente yo creo recordar, a ver, Carmelo, cuando llegaba el Día del Padre teníamos ya el arranque de la temporada, más o menos, ¿no? Más o menos.
Sí, la temporada en Madrid solía empezar a finales de marzo, como nos dijo el empresario de las ventas la semana pasada, que mantenías la idea de abrir la plaza esta temporada y estamos ya con muchas ganas de toros. Eso sí, Félix, este fin de semana hay dos festejos que cierran la gira de la reconstrucción de la temporada pasada. Van a ser en Ubrique a las 4 y cuarto de la tarde y van a torear cuatro toreros que tienen mucho interés. El día 13, cuatro toros de Jandilla. Recordemos que el formato de la gira de reconstrucción son dos toreros y cuatro toros para Pablo Aguado y Rafa Serna, y el domingo torean Diego Urdiales y David de Miranda, que fue triunfador de el último San Isidro prepandémico, y van a torear cuatro toros de Núñez del Cubillo, así que el aperitivo taurino por lo menos está servido para este fin de semana.
Bueno, Félix, creo que abrimos hoy el 7 y medio con el gran profeta de la tauromaquia, ¿no?
Es que no hay nada más madrileño ni más torero que José Tomás. Vamos a rescatar unas palabras que le dedicó a Navegante, el toro de Sahai que estuvo a punto de quitarle la vida en la plaza de Aguascalientes hace unos años, y es que en estos tiempos tan propicios al odio es justo y necesario escuchar al mito de Galapagar.
Unos días después de despertar de la cornada de Aguascalientes, empecé a recibir la visita de Navegante, el toro que me la dio. Al principio, la verdad, no me hizo mucha gracia, pero con el paso de los días, olvidé el rencor, agarré confianza con él, empezamos a conversar y hasta nos llegamos a hacer colegas. Fue un camino largo, muy largo e intenso, muy intenso, de mucha incertidumbre, que me hizo crecer como persona, que me hizo crecer como torero, porque tuve que profundizar en las formas. Y como dijo Hebel, en arte la forma es el fondo. Fue más hermoso que nunca reencontrarme con las sensaciones de siempre, coger una muleta, torear de salón, hacer un tentadero, llegar a una plaza de toros, ponerme el traje de luces y liarme el capote de paseo para volver a pisar el terreno de la libertad. La libertad que se siente en el ruedo, poniendo la vida en juego. Pero eso sí, a cambio de más vida todavía, la que nos regaláis con la posibilidad de templar vuestras embestidas despacito, muy despacito. Perdónenme ustedes el atrevimiento, pero con esto que nos trajo Walt Disney de ponerle voz a los animales, hoy en día todos hablan, se me ocurrió esta otra manera de agradecer y compartir este premio con ese animal llamado Toro Bravo. Ese animal que me quiso quitar la vida en Aguascalientes es el que me ayuda a vivir la vida más plena que conozco. Y desde ese percance lo tengo más claro todavía. Vivir sin torear no es vivir.
Oye, Carmelo, qué solemnidad y qué profundidad y qué hondura, qué bien dicho y qué bien contado y hablado, ¿eh? ¡Qué barbaridad! José Tomás.
Que José Tomás es torero dentro y fuera de la plaza. Qué mal Félix debe de estar gestionando un espectáculo para que su máximo exponente apenas se vista de luces. Aún así lo podemos escuchar en el enfoque, porque esto ha sido una un recordatorio de la recogida del premio Paquiro. El discurso, esperemos verle de luces, esperemos verle aunque sea delante de un micrófono, porque siempre es interesante escuchar y sobre todo ver torear a José Tomás.
Oye, Carmelo, qué nombre más bonito para un animal, para un toro bravo navegante, ¿eh? Qué bonito, ¿eh?
Y es interesante cómo el toro muchas veces le sirve al torero para recuperar al hombre antes de volver a vestirse de luces, y es un argumento totalmente contrario a la corriente animalista que impera en los medios de comunicación y en la sociedad últimamente, que trataremos luego. Era muy necesario escuchar al maestro José Tomás.
Bueno, Carmelo, ¿dónde nos llevas ahora? Seguramente que nos vamos a hablar con quién, con algún empresario, con... ¿Dónde vamos? A ver, cuéntanos.
Vamos a continuar, Félix. La semana pasada hablamos con el empresario de las ventas que se había reunido con la Comunidad Autónoma de Madrid justo dos días antes del ayusazo y había anunciado el compromiso de ambas partes de que hubiera el ayusazo.
¿Cómo soy los taurinos?
Sabes que en el mundo taurino nos gusta ponerle nombre a todo.
El ayusazo. Pues te lo voy a quitar, te lo voy a robar, ¿vale? El ayusazo, muy
hombre,
bien.
Por supuesto. Venga, pues vale. Dos días antes del ayusazo se habían reunido Rafael García Garrido y la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre todo en todo lo que atañe a sanidad, habían anunciado el compromiso de que ambas partes tenían la voluntad de que hubiera toros en 2021 en las ventas. La noticia de la semana cambiaba los tiempos verbales. Hoy vamos a abrir el contestador del 7 y medio para pulsar la opinión de dos empresarios que están dispuestos a celebrar festejos taurinos este año en la comunidad. El primero gestiona las dos plazas de segunda categoría, Colmenar Viejo y Aranjuez. Este es el mensaje que nos deja Carlos Zúñiga.
Soy Carlos Zúñiga, empresario de las plazas de toros de Aranjuez y Colmenar Viejo, la bicentenaria de Aranjuez y la plaza de toros de la corredera de Colmenar Viejo. Es mi deseo y estoy en conversaciones con ambos municipios, con ambos ayuntamientos, para reactivar de nuevo la actividad en la Comunidad de Madrid. Mis deseos son empezar en el mes de mayo en Aranjuez, en sus tradicionales fiestas de San Fernando, la tradicional corrida en la que tantas figuras han pasado por ese ruedo tan emblemático, y por supuesto en la corrida de toros del motín de septiembre. Asimismo, mis conversaciones están muy avanzadas también con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo para poder dar la Feria de Remedios en el último fin de semana de agosto. Desde aquí transmitir a todos los aficionados que nunca me he apartado de estar presente en la temporada, a pesar de todo lo que estamos sufriendo todos con la pandemia, pero desde luego en 2020 mi empresa ya intentó dar toros en Aranjuez, y si Dios quiere, este año será realidad el último fin de semana de mayo en Aranjuez. Fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto en las plazas.
Qué bien, ¿no?
Bueno, Félix.
Muy bien, muy bien. Carlos Zúñiga, muy bien, muy bien. El compromiso de un empresario, sí, sí.
Es que Carlos Zúñiga el año pasado recuerda que fue suspendido el festejo que planteaba en Aranjuez días antes de su celebración, y hemos puesto esta canción de Morrissey que se llama El primero de la banda en morir. La canción se llamaba Héctor. Espero que no sea ningún empresario taurino el primero en pagar esta situación.
Ojalá que no, ojalá que no.
Porque hay otro punto de interés importante abierto en la comunidad, es la Plaza de Toros de Leganés. Ya sabíamos que la empresa Tauroemoción quiere celebrar una novillada y dos corridas de toros el próximo mes de abril. Es Alberto García, que nos deja un mensaje en el contestador del 7 y medio.
Buenas noches. Bueno, pues estamos con toda ilusión del mundo y creemos que es posible y que es de justicia que nos den permiso para celebrar los festejos taurinos en Leganés del 9 al 11. Estamos preparando un escrupuloso protocolo sanitario y estamos esperando también a que nos confirme la Comunidad de Madrid que nos dan esa autorización. Espero que el tema de las elecciones no afecte a la decisión, porque, hombre, la cultura es segura, y en una plaza de toros en la que, además, aunque la plaza sea cubierta, la vamos a descubrir, pues todavía más seguro que en un recinto cerrado. Vamos a pedir un aforo reducido y vamos a ver con toda ilusión del mundo para que el Leganés se reabran y sean los primeros festejos en la Comunidad de Madrid desde hace más de un año.
Suerte para Carlos Zúñiga en Aranjuez y Alberto García en Leganés, que se juegan su dinero. Pero, en fin, demuestran afición y ganas porque los aficionados podamos ver una corrida de toros que estamos deseando todos. Carmelo, los invitados de este 7 y medio y los oyentes de este espacio de Onda Madrid. Bueno, a quien, si alguien tiene alguna duda, si alguien se aburre con los temas que traemos aquí, cosa que dudo, francamente, Carmelo, por lo menos tendrán que reconocer que la selección musical es de bandera, querido Carmelo. Pero, en fin, en el 7 y medio, sonando a estas alturas y en este momento y a esta hora de la tarde-noche, Leonard Cohen, pues vaya, vaya. Con la voz de Cohen nos vamos hacia la Fundación Toro de Lidia. ¿Por qué, Carmelo?
Porque nos ha dado una gran alegría esta semana. Ha nacido, para disgusto de los gallistas, que quedan muchos en el mundo, el Instituto Juan Belmonte, con la intención de construir nuevos puentes entre el mundo intelectual, el mundo del toro y la sociedad en general, Félix. La única premisa es la libertad, palabra prohibida en los fueros animalistas. Y su director, nos acompaña esta noche, es nuestro queridísimo compañero Chapu Apaolaza. Buenas noches, Chapu.
¿Qué tal, Chapu?
Buenas noches, Félix. Buenas noches, Carmelo. ¿Qué tal? Me alegro mucho de escucharos.
Pues yo me alegro mucho de estar contigo y que nos una el mundo del toro aquí en la radio. Radio y toros, toros y radio. Oye, Chapu,
sí.
¿Qué es lo que pasa entre el mundo intelectual y el mundo del toro y la sociedad en general, como dice Carmelo? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, lo que pasa es que ha habido un gran desencuentro, ¿no? Porque hay una gran parte de la sociedad que entendió mal el debate sobre el toro, Félix. Lo que pasó es que una parte de la sociedad que cuando pensó que estábamos hablando de toros sí o toros no, pues estábamos hablando de toros solamente, ¿no? Y en realidad estábamos hablando de muchas cosas más. Y estábamos hablando de los debates que afectan a la propia raíz de nuestra civilización y de nuestra sociedad. Pues, por ejemplo, estoy hablando del debate entre animalismo y humanismo, el debate y el diálogo entre ciudad y campo, el propio concepto de la muerte, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de festejar, una economía, estaba la censura, estaba la diversidad cultural, estaba el hecho de si nos van a decir de nuevo lo que podemos ver y lo que no, estaba el riesgo de que estuviéramos en una sociedad en la que todo el mundo hiciera lo que a todo el mundo le parecía bien, ¿no? La pluralidad, estaban todas esas cosas. Y eso es lo que hemos aprendido en los últimos años en la defensa del toro bravo en la Fundación, que no solo estamos hablando de toros, sino que estamos hablando de civilización. Eso hay una parte de la intelectualidad que lo ha comprendido, igual que lo comprendieron siempre, y que está dispuesta a reflexionar sobre ese asunto, y nosotros desde la Fundación pues les ponemos la herramienta para hacerlo, ¿no?
¿Y por qué precisamente el nombre de Belmonte, Juan Belmonte? ¿Por qué, Chapu?
Bueno, Juan Belmonte, como sabéis, es una leyenda, ¿no? Es una leyenda de la tauromaquia, por varias cosas. Primero porque Juan Belmonte fue un gran dinamizador, ¿no? De la tauromaquia, porque crea ese duelo brutal entre Joselito y Belmonte, que pone a los tendidos a hervir, ¿no? Las peleas que había en los tendidos, el debate interminable de aficionados de cuál era mejor, etcétera, ¿no? Luego, Juan Belmonte se acerca a la intelectualidad y la intelectualidad se acerca a él porque entiende el misterio del toreo, ¿no? En él. La fantástica frase de Valle Inclán cuando le dice: Juan, solo te falta morir en la plaza. Y él dice: se hará lo que se pueda, ¿no? Y por otras razones ya propias de la tauromaquia, de su propia tauromaquia, y que nos recuerda a lo que tenemos que hacer nosotros desde la Fundación y desde el mundo del toro. Juan Belmonte no era un torero atlético, ¿vale? En la época de los grandes toreros atléticos.
Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Un hombre mal hecho, ¿no? En una palabra, ¿no?
Uh-huh. Claro, él era un hombre mermado de facultades para los grandes toreros de entonces, ¿no? Pero esa dificultad, en realidad, es la que le da pie para toda su tauromaquia, que es quedarse quieto y no moverse alrededor del toro, sino que hacer que el toro se mueva alrededor de él. Con lo cual, lo que hace Juan Belmonte es, al quedarse quieto, a grandes rasgos, ¿vale? Me perdonen los especialistas, los belmontistas, ¿no? Es doblar y reducir la embestida del toro y crear alrededor de él un círculo, que es el, digamos, el círculo del debate que queremos creer nosotros, ¿no? Y en ese círculo infernal del toro alrededor del hombre infinito, pues se crea muchísimas cosas, ¿no? Y pone a los intelectuales a pensar y pone a la gente a sentir y bueno, pues pone a funcionar pone a funcionarnos la patata, ¿no?
Carmelo.
Me gustaría rescatar un momento que da buena prueba de lo que es el animalismo de hoy en día. Chapu lo vivió muy de cerca, fue en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Laura Duarte, la presidenta de PACMA, reconocía que querían acabar con la ganadería.
Nos queremos, perdón, con derecho a inseminar, dice Joaquín Fénix, y artificialmente a una vaca, robarle su bebé al nacer, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles, a tomar la leche que era para su cría y echárnoslo en el café con cereales. Y dices, estamos viviendo la historia en directo, es decir, no solo te parece mal la caza, sino que crees que la gente que está tomando leche, la gente que son ganaderos, que han forjado su vida a base de trabajo adorando a los animales y dentro de la cultura ganadera, tú crees que son los ladrones de bebés.
Ese es el problema, que la ganadería no es como tú la defines, y evidentemente no es ningún secreto y no tengo ningún complejo en decir que efectivamente en PACMA consideramos que debemos avanzar hacia un futuro donde la ganadería no tenga cabida. Pero es que lo hemos dicho siempre y no me avergüenzo de decirlo.
Pues eso, ¿qué pensaría Juan Belmonte, verdad, Chapu?
Sí, sí. ¿Qué pensaría Juan Belmonte? Pero ¿qué piensa muchísima gente feliz de nuestra sociedad? O sea, una de los errores de la gente del toro ha sido el silencio, ¿no? Porque se pensaba o pensábamos que no podíamos convencer al de enfrente. Pero en realidad es muy interesante que el de enfrente hable, aunque no podemos convencerlo, para que la gente en esta sociedad podamos dialogar. En ese diálogo, el animalismo lo que transmite a la sociedad no es lo que se pensaba, de si hay un debate sobre si el torero es un asesino o no, sino que poniendo sobre la mesa el derecho a la vida del toro y de todos los animales, no solo dicen que nosotros somos unos asesinos, sino que la gente que come carne es una asesina. La gente que son ganaderos son unos asesinos. Nuestras madres, nuestros padres, cuando cocinan, son unos asesinos. Entonces, lo que nosotros venimos a decir aquí, en el Instituto Juan Belmonte, es que el animalismo no es una cuestión de querer mucho a los animales y de estar en contra de las corridas de toros. Es que pone en cuestión todo nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Uh-huh. Es decir, y ahí pone a los toros como última frontera de muchas cosas. Si, por ejemplo, existe Madrifusión, hablando de un evento tan importante para nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? Si existe Madrifusión, si existe Lardi, bueno, que Lardi está ahora mismo en problemas, sí, desgraciadamente, pero si existen los grandes restaurantes, si existen los grandes mercados de carne, es porque existe la fiesta de los toros que está soportando el peso del animalismo. Pero la gente que legítimamente no va a los toros porque no le gusta y no por eso es peor que nadie, tiene que entender que si cae el San Isidro, caerá Madrifusión, caerá los bocadillos de calamares, caerán todas las cuestiones, bueno, que nuestra manera de vivir está relacionada.
Eso es, y una forma de relacionarnos, ¿no? Y de hacer, y de comunicarnos, y de hacer amistades, y de dialogar, y de hablar, y de entender la vida, ¿no? Eso es lo que conlleva a veces, cuando cae esta ficha de dominó, caen otras muchas directamente.
Claro.
Carmelo, creo que tienes más testimonios, ¿no?, que quieres destacar en esta tarde-noche con Chapu, ¿no?
Tenemos otra gran mentira de PACMA. Me hicieron creer a todo el mundo que el buey Marius era el toro Marius. Esto parece tan obvio que, bueno, pues que llegó a creérselo la gente. Lanzaban el peligroso mensaje de que los toros bravos son inofensivos. A esto se le llama torear por gebelinas, de Goebbels directamente. Y ahí estuvo Chapu en su faceta de portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Vamos a recordarlo. A
ver. Marius es un toro. Y yo lo que sí que quiero dejar claro es que lo que diferencia a Marius de lo que vosotros llamáis un toro de lidia o un toro bravo es únicamente el respeto con el que le tratan las personas con las que vive en el santuario. Marius es un toro que lleva ya varios años viviendo en el santuario. No es un buey, como decís. No entiendo esta discrepancia ni entiendo este problema. Marius ha nacido siendo un toro, continúa siéndolo, igual que todos los animales son lo que nacen siendo, evidentemente.
Afortunadamente, Marius no es un toro de lidia, no es los toros que ustedes dicen que nosotros torturamos en las plazas, al menos los toros que se sacrifican en la plaza. No lo es, y digo afortunadamente, porque si ese fuera un toro de lidia, en este momento
no estarías sonriendo en este debate, sino que desgraciadamente estarías muerta.
Ayer mismo...
Por favor, no me interrumpas.
Vale,
además
luego te lo explico, sí.
Por favor. Entonces, no es un toro de Lidia. La responsable del santuario ha admitido que es un toro de Lidia cruzado con otra raza.
Andaluz.
Otra raza a la que ella llama toro negro andaluz, que supongo que... denominar a una iguana será como denominar a una iguana lagarto verde más o menos grande. No existe el toro negro andaluz. Que un partido animalista como el vuestro venga a cometer semejantes errores sobre la naturaleza de los animales es como si viniera un partido de físicos a decirnos que el agua no moja.
Ay, Dios mío, qué tiempos estos en los que hay que explicarse y bregar mucho para explicar lo evidente, querido Chapu. Qué tiempos estos, ¿eh? Pero
pues
bueno,
sí,
no nos queda más remedio.
Sí, sí, no nos queda más remedio porque fíjate que en el desconocimiento, o sea, el animalismo es una creencia, ¿vale? Que piensa que el toro es igual al ser humano, el toro o el animal, quiero decir, que nace en las grandes ciudades. En las grandes ciudades del mundo anglosajón, en Estados Unidos, los años 70, etcétera, desconoce absolutamente todo lo que es el campo. Es decir, si se aplicaran los conceptos del animalismo, si se terminaran las ganaderías, si se terminaran las lecherías, si se terminaran las queserías, pues no sé qué sería del campo, ¿no?
Claro.
Con lo cual, nosotros, por ejemplo, desde la Fundación del Toro de Lidia, invitamos, cuando estuvo aquí en la COP25, invitamos a Greta Thunberg a visitar una ganadería. Y la mucha gente nos decía, ¿pero cómo estáis los de los toros aquí invitando a la niña Greta, defensora de la lucha contra el cambio climático? Y digo, tiene que conocer a Victorino Martín, tiene que conocer a Carlos Aragón, tiene que conocer a Victoriano del Río, tiene que conocer a los tipos que están en primera línea del cambio climático. Es decir, si cae, una vez más, si cae el toro, cae el campo entero,
claro,
¿no?
Claro,
Y entonces, bueno, pues esas son las cosas cosas evidentes, efectivamente, que tenemos que estar diciendo.
Chapu Apaolaza es un querido compañero que también está en los medios, está en Onda Cero con nuestro querido amigo Juan Ramón Lucas, al que te pido que le mandes un abrazo muy cariñoso.
Por supuesto.
Además de tus lectores, Altero de Navarra, La Razón, en fin. Y bueno, Carmelo, y los toros en Telemadrid, con Sisto y con Palomar, ¿no? O sea, vamos.
No veas cómo me gusta escucharles por el pinganillo, porque yo les escucho desde abajo y hay veces que pierdo la noción del tiempo.
¿Ah, sí? Oye, yo reconozco, yo soy oyente del Enfoque también.
Muchas gracias.
Cuando termina el programa y vuelvo, escucho la última media hora, 40 minutos, depende del día.
Sí, ¿vale?
Y tengo que decir una cosa.
Sí.
Tiene razón la madre de Mar Domingo. O sea, hay que darle más
tiempo,
espacio para
más
que
tiempo,
nos cuente la
tiempo.
Prensa, que es de los temas que salen en los periódicos.
La faena tiene que ser un poquito más larga, es verdad.
Claro que sí.
Y eso que Mar Domingo baja la muleta bien, además, y hace el círculo, como tú decías, de Belmonte, lo hace. Pero
sí,
es que hay veces que la terna se lo pone complicado, ¿eh?
Pero bueno, es un gusto escucharos en todo caso.
Muy bien, Chapu. Muchas gracias, querido compañero. Un abrazo muy fuerte y ojalá que nos veamos pronto en un tendido. A ver si es verdad.
Eso es, que así sea. Feliz.
Gracias, Chapu. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Y cuántas veces te he pedido, nena? Ven conmigo esta noche a la verbena. Y tú te acabas tranquila tu caña. Y me dices que soy una hortera. Que ya no se baila a suspiros de España. Que estamos en una nueva era. Que no merece la pena. Que tengo ya aquí una
estrella. Un día me habrás de contar, Carmelo López, ¿cuáles son tus criterios para la selección musical? Me lo tienes que contar, la clave, tu clave para seleccionar la música, ¿eh, Carmelo?
Siempre decía el maestro Antoñete que el mejor aficionado es sí. Al que más toreros le caben en la cabeza, ¿no?
Ah, sí, bueno. Oye, por cierto, nos hay un torero que se nos ha caído de la cabeza en este momento y el que hemos emplazado para la semana que viene, que es Fernando Cruz, que es uno de los grandes toreros, que aunque no se viste de luces, porque no puede, no le dejan, no cuentan con él, es un torero de arriba a abajo y queremos hablar con él. Nos hemos quedado sin tiempo, pero la semana que viene tendremos a Fernando sin ningún problema aquí en el 7 y medio. ¿Te parece, Carmelo?
Tenemos muchas ganas de hablar con él porque es una de las personas realmente admirables que hay en el mundo del toro y muchas veces esa admiración de los aficionados no es independiente del éxito, ¿no? Y Fernando es un hombre muy exitoso, queremos hablar con él porque además es un grandioso torero y muy querido por la afición. Félix, lo dejamos para la semana que viene, que tendremos el tiempo que merece.
Vamos a conversar dentro de un momento con Pedro Gutiérrez, niño de la Capea. Antes vamos a atender esta llamada. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted dirá.
Parece usted agrio. ¿De qué está usted dolido?
¿Me lo dice usted a mí?
No, se lo digo al señor que está oyendo.
Dolido, sí. ¿No? Yo es que soy muy contundente en mi forma de hablar.
Usted agrio, si está yo usted dolido no, de algo.
Yo no tengo motivos para estar dolido de la vida. Me han ido las cosas demasiado bien. Entonces lo que tengo que hacer es dar muchas gracias a Dios.
Hombre, alguna torta le han pegado en la vida, ¿eh?
Bueno, pero leves.
Leves.
Leves, porque ya ves, dijeron que me habían partido la quijada. Y afortunadamente me hicieron la cirugía también y me colocaron aquí 4 clavos.
Todavía no.
Y me han soldado muy bien.
Nueva llamada, buenas noches. Buenas noches. Sí, cuento. Diga.
Vamos a ver, a la balón, por favor. Vamos a ver, ¿usted cree que se le puede llamar cobarde a un tío y luego quejarse de que este le pegue?
No, yo no me he quejado que me pegue, por Dios. Yo lo único que lamento es que eso se haga en un país extranjero, que se vaya a dar una pobre imagen de lo que somos los españoles, que para pegarme a mí se arrolle por delante a la señora de un médico que tenía 60 y tantos años, se le destroce un brazo y que luego yo me levante tan pacho.
Bueno, ¿esto que hemos escuchado qué es, Carmelo?
Si llega a haber Sálvame Deluxe en los 80,
¿verdad?
Félix, han mejorado las relaciones entre periodistas y toreros, han mejorado mucho. Es un extracto de las declaraciones que hace Alfonso Navalón a su regreso de América después de tener una pelea con José Mari Manzanares. Navalón escribió un artículo pues excesivo hablando de que el de Alicante era un torero prácticamente de capa caída y fracasado en España y bueno, pues ajustaron cuentas
de aquella manera.
Por esa vía. Era una anécdota. Desde luego, Félix, hoy en día estos casos ya han quedado atrás, ¿eh? Ya mucha gente echa de menos a Navalón, se recuerdan siempre sus luces, muy poco sus sombras.
Bueno, pues así es como hemos terminado un día más este espacio de Onda Madrid, el 7 y medio, con Carmelo López, con Javier Mar Domingo, que anuncian que volverán la semana que viene a vestirse de luces para todos ustedes el viernes, el próximo viernes, a esta misma hora. Hasta luego, Carmelo. Adiós.
Adiós, Félix. La semana que viene, paseillo en punto a las 9:30.
Eso es. No es una hora muy taurina, pero es la que es. Y es la que hay. Gracias, Carmelo. Seguimos. Sigue la radio. Hasta luego.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los toros, este espacio, 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín, con la última hora, la información.
Y comenzamos con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que va a decidir este fin de semana si finalmente hay adelanto electoral en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo, tras haber habilitado el sábado y el domingo para tramitar y resolver el recurso que han presentado los letrados de la Asamblea Regional contra el decreto de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hoy precisamente hemos conocido que si finalmente hay elecciones, el candidato del PSOE será Ángel Gabilondo.
Para mí un honor extraordinario poder ser candidato. En el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones.
En cuanto al coronavirus, Sanidad ha notificado hoy más de 5.300 nuevos casos y 173 muertos en las últimas horas. Baja la incidencia acumulada a 130 positivos por 100.000 habitantes. En Madrid mejoran todos los indicadores con una bajada de la mortalidad de 16 fallecidos, la mitad que ayer. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Una reducción de casos de un 13% en relación con la semana anterior. Un porcentaje que llega al 31% si lo comparamos hace 15 días. También se observa un descenso continuado de la incidencia acumulada a 14 días. A día de hoy estamos en 224. Es decir, hemos bajado 21 puntos respecto a hace una semana.
Los datos mejoran en Madrid y esto hace que a partir del lunes se levante las restricciones de movilidad en todas las zonas donde ahora se están aplicando y solamente tenga limitación de movimiento Morata de Tajuña. Y la Comunidad de Madrid finalmente va a aplicar el cierre perimetral para el Puente de San José y para Semana Santa, aunque anuncia que va a recurrir ante la justicia por entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponerlo. Enrique Ruiz Escudero, el consejero del ramo, se explicaba así esta tarde en el programa Madrid Directo con Nieves Herrero.
Nosotros hemos comprobado que todas las veces que ha tenido que perimetrar Madrid por decisión del Ministerio ha ido en contra de la reducción de los contagios.
Y en el ámbito económico destacamos que las empresas y autónomos de los sectores más afectados por la pandemia, que sufrieron en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30%, podrán optar a ayudas de hasta 200.000 euros para pagar deudas a proveedores, empleados u arrendadores. Informa Sergio Rodríguez.
Nadia Calviño ha explicado quiénes pueden acceder a estas ayudas.
Podrán acceder a las ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019.
El objetivo está claro, salvar a las empresas vulnerables y todavía viables.
Se trata de que estas ayudas eviten un impacto estructural y nos estamos anticipando al problema. Llegar a todas aquellas empresas viables que estén en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la caída de ingresos o el aumento del endeudamiento derivado de la COVID en los sectores y los territorios más afectados.
Y las cuantías son las siguientes.
Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva por módulos y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas.
Mientras, la patronal Cepyme reclama a través de un comunicado que la tramitación sea ágil y accesible. El Instituto de Crédito Oficial ha movilizado ya más de 120.000 millones de euros en financiación para pymes y autónomos con sus programas de avales.
Pues pymes, autónomos y sindicatos han celebrado la llegada de estas ayudas, pero al estar vinculadas a las comunidades autónomas en el terreno de las ayudas directas, preocupan ahora los plazos, informa Ángel García.
Para muchos autónomos y pequeños empresarios, las ayudas llegan tarde, pero son un alivio
para los supervivientes de la crisis. Por eso, desde las organizaciones de autónomos, tanto Lorenzo Amor de ATA como Eduardo Abad de UPTA, piden que se agilice al máximo el pago.
Que las ayudas lleguen pronto, para que no vuelvan a ser tarde para muchos autónomos. Que podamos salvar empleo, salvar autónomos y salvar empresas.
Y que, como mucho, en el mes de mayo tengamos a la mayoría de los autónomos cobrando estas ayudas directas tan necesarias en estos momentos.
Satisfacción también entre los sindicatos. Jaime Cedrunes, el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, y Luis Miguel López Reillo, el de UGT.
Es una noticia extraordinaria, sobre todo para que aquellas que tienen un problema, que son solventes, pero que tienen un problema de financiación ahora y que van a tener negocio, que es lo que estamos buscando siempre, que esas no se pierdan.
Nos parece una buena medida que sean ayudas directas, siempre que se demuestre que esas empresas han tenido esas pérdidas de más del 30%, conforme dicen, lo que esperamos es ver qué va a pasar también en la Comunidad de Madrid.
Y es que la crisis política abierta en la comunidad ha paralizado los 600 millones en ayudas que ya estaban previstas por el gobierno regional.
5 minutos pasan de las 10 de la noche, comienzan ahora las 5 letras.
Decíamos que venían los de las cinco letras y ya están aquí los de las cinco letras, Carlos, Elena y Fernando. Hoy los esperamos y anunciamos la llegada como si fuera agua de mayo, aunque estemos en el mes de marzo, porque después de la semanita, después del día de ayer y el de hoy y el de antes de ayer, y seguramente que el lunes, que menos que un descanso, que este remanso de paz, que son los sabores, que son los vinos, las copas, la gastronomía, los restaurantes, las series, los libros, la música. A ver si salimos de tanto estado de entontamiento, de emburtecimiento político, a ver si somos capaces de, durante cerca de una hora, hacerles olvidar estas penalidades de la vida política española, madrileña, murciana, catalana, castellano-manchega, andaluza, navarra, riojana. ¿Qué tal estás, Carlos Marihuana? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Buenas noches, encantado de saludarte.
¿Estás bien? Lo mismo digo, de estar aquí en esta tertulia tan agradable de los viernes por la noche.
Tan agradable, a pesar de que tu voz tiene, como llaman los técnicos, un poco de brillo, creo. Un poco de brillo,
Pues no es mala aquí cosa, pero los aparatos, sí. Bueno, ahora me lo arreglan seguro.
Bueno, Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien. Expectante, ¿no? Expectante.
¿Expectante por el fin de semana o por lo que está pasando?
Por todo en general, sí. Un poco por todo. Bueno. En el fin de semana, bueno, ya se sabe, tampoco hay grandes planes, descansar. Que no es poco, ¿eh? Bueno.
Y Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Pues bien, aquí, a la espera de todo.
¿Ya has visto los horarios de los partidos de fútbol y esas cosas, o no?
Sí, veo que mañana juega el Madrid a las 4:15.
Buena hora.
Sí, buena hora, para después de comer.
Cuando
y
éramos
tal.
Críos, jugaba a las 5 de la tarde el Madrid.
A las 5.
¿Verdad?
Sí, bueno, jugaban casi todos, por eso estaba el marcador simultáneo Dardo, Primera División. Sí. O sea, que te colocaban en...
Ducados, 2.
Exacto, ¿no? Estaba en clave y oías... Hubo gol en San Mamés, ¿no? Pero ahora con los horarios, que son todo un cachondeo, ¿no? O sea, que colocan y tal. La verdad es que hasta que... supongo que estáis de acuerdo, pero hasta que no vuelva... Hasta que no volvamos, los que volvamos a los estadios, el fútbol sigue siendo todavía...
Bueno, y ya veremos si volvemos y de qué manera volvemos.
Por eso te
Porque
digo.
Si no se puede hacer Fitur ni se puede hacer el mobile y demás, cuéntame tú cómo vas a meter 100.000 personas en un campo de fútbol.
No.
O sea,
imposible.
Bueno, o sea, oye, que vamos a ver. Hoy vamos a poner mucho hincapié en hacer olvidar a la gente estas penalidades que tanto embrutecen al personal, que es la política española. Hoy me ha dicho un amigo en la redacción que esto que está ocurriendo en la política española, esto de Murcia, este espectáculo de Murcia, es como House of Cards, pero en versión poligonera. ¿A ti qué te parece la definición, Elena?
¿Eh? Pues perfecta, es que es como, sí, es House of Cards, pero mal, es en versión mala.
En versión poligonera.
Es que ya... ya... ya se parece más a The Office, ¿no? Es como que, ¿no? Quieren que parezca un falso documental, pero ya es solo mofa, o sea...
¿Qué les daríamos de comer a estos, Carlos? ¿Algo de la huerta de Murcia o yo qué sé?
Esto es mucho picante.
Mucho picante, ¿no? Mucho picante. Sí.
Conviene.
Mucho picante. Dios mío, qué espectáculo. Qué barbaridad. Pero bueno,
habría que mantener un cierto respeto sobre los poligoneros respecto a la política, ¿eh? O sea, porque al fin y al cabo los de los polígonos pues trabajan y salen adelante, ¿no? Con su propio esfuerzo.
Pero qué
espectáculo. Y el espectáculo que están, nosotros somos inocentes en el fondo, bueno, que se está ofreciendo es tremendo, tremendo.
Bueno, de lo mejor que ha pasado en la semana es aquella semblanza, aquel recuerdo que hizo un diputado andaluz, recordando al presidente Figueras, cuando dijo aquello de estoy hasta los cojones de todos nosotros. Eso, y a los cuatro días se marchó a París.
No, se levantó, lo publicamos en Revista Occidente hace unos años, un artículo precisamente, se levantó de la mesa del Consejo de Ministros, se fue a casa, hizo la maleta y tal y cual, se largó
a París.
Mm. El problema es que, claro, tenía Estanislao Figueras, tenía la suerte de que no estaba perimetrado. Claro, o sea, porque si llega hasta perimetrado, pues no se puede... Oye, y con la paradoja esta tan tan divertida, por otra parte, de que un vecino nuestro de nuestra segunda residencia, que sea alemán, italiano o yo que sea, australiano,
pueda
ir a pasar la Semana Santa a su casa, al lado de la nuestra, y que nosotros no nos podamos mover.
Puede ir a Valencia, Alicante, y puede ir a Asturias, sin ningún problema, vamos.
Donde
le da gana, claro.
Claro. Y por otra parte, pensando que, daros cuenta que la Comunidad de Madrid, en el fondo, tiene de norte a sur una especie de 150 kilómetros, ¿no?, de distancia, es decir, desde Somosierra, desde el puerto de Somosierra hasta Aranjuez, más o menos, ¿no? Y ahí, durante una semana, gente con vacaciones y tal y cual, se va a tener que mover,
claro.
Con lo cual, imagínate cómo se van a poner los pueblos, cómo se va a poner la gente, claro, tiene ganas de salir, pero claro, bueno, tiene que salir hacia el perímetro.
Yo lo que creo, hoy me lo ha dicho, hoy me lo ha dicho el dueño de un restaurante, que él tiene ya reservas para la Semana Santa,
claro
porque si tú encierras a 7 millones de personas en una comunidad autónoma, esa gente se va a dedicar, Carlos, a llenar bares, restaurantes...
Y casas rurales.
Claro.
Tú lo acabas de decir, Félix, los restaurantes de la sierra ya están cogiendo reservas y algunos ya están llenos. Claro. O sea, todos los restaurantes de fuera de Madrid con un cierto nivel están ya llenando. Los hoteles rurales, por supuesto, ahora no hay ni una sola plaza ya disponible para dormir en la sierra, que aunque te vayas a 50 kilómetros de casa, pero por lo menos tienes la sensación de que estás en otro mundo, ¿no?
En un sitio hoy en Retiro donde le quedaban 4 meses para el Viernes Santo. 4 meses.
Fíjate,
claro. Así fíjate. Que...
Porque... Con lo cual, además, eso tiene un efecto de mucha gente junta.
Claro, normal.
Claro, es decir, que mucha más gente junta de que a lo mejor cientos de miles de madrileños hubieran ido a diferentes puntos de la geografía, otra gente hubiera venido a Madrid, y sí, es verdad que hay una movilidad, pero no hay una concentración.
Tiene también otro efecto, que es el efecto de la hostelería, que está encantada con Ayuso y el ayusazo, que llaman ahora, y la clientela madrileña, que está encantada con poder salir y tomarse una copa en una terraza. Esa es la verdad, porque ya que no puedes salir, por lo menos que no te compliquen la vida y te encierren en casa, ¿no? En fin, es una historia esta bastante, bastante extraña y lamentable. Y como tú decías, que alguien de Ámsterdam puede venir y tomarse las vacaciones en
su
Cádiz.
Casa, por otra parte.
En fin, es claro.
Porque
date
cuenta que habría, hombre, podía haber habido un... Dice, mire, el de Hamburgo, el de Berlín, puede ir a Moraira. Muy bien, porque tiene una casa. Bueno, la gente que tiene una segunda residencia, ¿qué se le pide al de Hamburgo, al de Berlín? Que se haga un PCR, pues muy bien, que nos lo hagamos los demás. O sea, si a mí no, bueno, si no nos importa.
Si en todo caso yo haría lo mismo en Madrid que fuera de Madrid. Y me cuidaría de la misma manera que me cuido en Madrid. O sea, lo mejor que puedo. Respetaría las normas, los horarios, la mascarilla, las aglomeraciones. Eso lo puedo hacer aquí o en mi lugar de vacaciones o en el hotel donde he cogido una habitación.
Te haces la prueba dos días antes o un día antes de irte. Llevas tu prueba demostrada. Te hacen un control, que me parece muy bien. Presentas la prueba, como el tipo que baja del avión en Valencia y presenta su prueba de negativo y para adelante. Bueno. Pero la verdad es que es un poco... Pero bueno, está dentro del disparate general en el que estamos viviendo y de la descoordinación más absoluta que estamos...
Bueno,
que estamos
para los que...
Desde hace un año.
Nos hacen penar, y nos descoordinan y nos dicen una cosa y mañana la otra... Los que están jugando con nuestra movilidad y derechos fundamentales en general, ya no me fijo en nadie, porque además este no es un espacio político ni mucho menos.
Que no.
Pues he traído hoy un invitado y además le vamos a dedicar la primera canción a ellos. Hoy el invitado o los invitados son un poco ácratas, es la verdad. Son dos músicos excepcionales madrileños, uno se llama Luis Mendo, otro es Bernardo Fuster. Son el alma mater de Suburbano y son gente que además de buenos músicos son gente muy leída y que escriben letras maravillosas. En 2002 hicieron un disco monográfico que se llamaba Los delirios de El Pirata. Es la historia de Juan Sin Tierra, un tipo nacido en Sátiva, que en el siglo XVIII decide echarse a la mar y hacerse pirata, cansado de probar suerte, favoreciendo las tesis siempre del rey, apoyando a la realeza y al rey de España y saliendo siempre escamado y mal pagado de todos sitios. Y al final dice, pues mira, me tiene cuenta hacerme pirata. En esa canción, en este disco de Los delirios del pirata, hay una canción simpatiquísima, bastante irreverente, por cierto, no está mal para comenzar el programa y celebrar la cuaresma, que por eso decía que se lo dedicamos en general, a todos los que nos desconciertan tanto estos días. El título de la canción, y yo les recomiendo que si quieren pasar un buen rato y divertirse, escuchen bien la letra, se llama Me cago en su excelencia.
Entre reyes de retrete, ratas de toga y bonete.
Bueno, ¿qué os parece? Dice José Luis Machuca que se han quedado a gusto. Y tanto que se han quedado a gusto, ¿eh?
Es maravilloso.
Es maravilloso.
Lo de irreverente que decías se queda corto,
¿eh? Se ha quedado corto.
Sí, se han quedado... Si me permites, a esta hora de la noche, se han quedado a gusto en todos los sentidos.
En todos los sentidos. Son geniales. El disco es maravilloso, la verdad. Y las letras son simpatiquísimas, cargadas de sátira y de ironía. Dicho esto, y después de haber hecho esto con su excelencia, ¿qué, ¿hacia dónde nos vamos? Yo creo que al bacalao. Nos vamos a ir al bacalao. Carlos, que bueno, como bien estamos en cuaresma, bien en días de... A pesar de estar perimetrados, como dice La Fuente, pues las costumbres son las costumbres, ¿no? Y el bacalao es el plato estrella, uno de los platos estrellas de la Semana Santa. Para mí el bacalao, que vengo de una cultura muy mesetaria, donde nuestro pescado era el bacalao desalado, que había que desalar, salado, que había que desalar naturalmente, y la sardina salada, que venía en cubas, claro. Recuerdo, ya no se venden cubas, pero yo me acuerdo de niños, diría ultramarinos, antes se decía ultramarinos, y estaban allí las cubas de las sardinas saladas, y por 2 reales te daban una sardina, eso sí que me acuerdo perfectamente, porque me mandaban a hacer la compra y hacía la compra. Bueno, el bacalao es un pez que en España, tanto fresco como en salazón, ha desarrollado cantidad de recetario en todo el país, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, más en salazón. El fresco se ha empezado a comer ahora más recientemente, el skrei noruego y algunas cosas así, pero en fresco el bacalao siempre se ha comido poco, salvo en la costa. Pues claro, el bacalao salado llegaba perfectamente, pues tú que eres manchego lo has dicho, pues llegaba perfectamente a Castilla y llegaba perfectamente a todo el interior de España. Entonces, claro, era el pescado más asequible, por así decir, y más fácil, porque además un bacalao en salazón dura muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, a efectos de conservación era lo más cómodo. Y la verdad es que también es un pescado que asociamos mucho con la cuaresma, pero fíjate que luego, si empiezas a pensar un poco, pues sí, es verdad, en cuaresma los potajes, en Andalucía las pavías, los buñuelos, pero sin embargo es un pescado que está todo el año, porque en el País Vasco se come bacalao todo el año, un bacalao al pilpil, un bacalao a la vizcaína, está siempre, o en Cataluña, la sanfaina, la esqueixada, o sea, hay cantidad de platos que en realidad los tomas todo el año, no es necesariamente un pescado de cuaresma, pero sí es verdad que tradicionalmente, como no se podía comer carne y los pescados frescos no llegaban al interior, pues se sustituía la carne por el bacalao.
Bueno, ¿y cómo se come el bacalao aquí? ¿Cómo lo comemos? ¿Cómo?
Bueno, aquí en Madrid que hay mucha afición, no tanta como te he dicho, el País Vasco, Cataluña o en Andalucía estos días. Yo estuve en Sevilla el lunes y hay algunos restaurantes ahora de Sevilla, de los tradicionales como Becerrita, que tienen hasta 10, 12 platos de bacalao en cuaresma y luego los quitan, curiosamente. Pero aquí en Madrid lo comemos fundamentalmente en los potajes que se llaman de vigilia o de cuaresma, que es lo más habitual. Los soldaditos de pavía, que es otra de las formas más tradicionales de comer el bacalao en Madrid, como bien sabes. Los buñuelos de bacalao también funcionan muy bien y los encuentras con bastante frecuencia. Y luego pues esas preparaciones, el pilpil y todo eso. Que, como en Madrid hay tantos restaurantes vascos, fundamentalmente pues al final encuentras mucho bacalao y muy bueno.
Los soldaditos de pavía. Claro, es que en Madrid durante algún tiempo se daban esas tajadas de bacalao rebozado. Había costumbre, por lo que yo he leído, Carlos, tú me corregirás, eso ya ha desaparecido, que lo que le ponían era un trocito de pimiento morrón a la tajada. Claro. Y entonces de ahí el nombre de soldado de pavía, porque los soldados de pavía, que son de los tercios, húsares de los tercios del siglo XVI, tenían una banda que les cruzaba el pecho, que era roja, ¿no? Y por eso le llamaban soldados de pavía, que por cierto, aquí son muy celebrados los de Casa Labra y los de la calle Latonerías, ¿cómo se llama? Casa, al lado de la Plaza Mayor.
No caigo. Casa Revuelta.
Casa Revuelta.
Vale. A mí me gustan los de Rosell también, que
también son buenos. También son buenos.
En Rosell también trabajan muy bien el bacalao.
También
pues sí, los soldaditos efectivamente, al llevar una banda de pimiento rojo, por eso se le llamaba soldaditos de pavía. Que en Andalucía ya le han quitado lo de soldadito y solo se llaman pavías nada más, pero bueno. Es una forma de comerlo muy agradable, porque son trozos rebozados directamente, un trozo limpio, desespinado, que lo rebozas, lo fríes, le pones esa bandita de bacalao rojo. Y los de Labra, desde luego, son los más célebres, porque... Pero fíjate una cosa, lo que pasa con las tradiciones. Si tú lees la historia de Madrid, de la cocina de Madrid, en Casa Labra, las tajadas de bacalao rebozado y frito y jugosas que hacen ahora, empezaron a hacerla sobre 1950 aproximadamente. O sea, antes no las hacían, curiosamente, ¿no? O sea, que a veces la historia de un sitio es más reciente de lo que pensamos. Bueno. Siendo Labra una taberna centenaria, porque es una de las tabernas centenarias de Madrid.
Bueno, allí nació el Partido Socialista, ¿no?
Exactamente, allí fue la primera reunión. Ajá. Sí, señor.
Efectivamente. Bueno, pues nada, el bacalao como uno de los grandes manjares de la Semana Santa.
Déjame que te recomiende tres sitios de potaje, porque yo creo que ahora ya que estamos en Cuaresma, vamos a mencionar. A mí lo hacen muy bueno y lo tienen habitualmente en De la Riva, en la calle Cochabamba, que es una de las casas de comidas tradicionales. En Dansari, que es en Argüelles, un restaurante vasco-navarro, que trabajan muchísimas... El bacalao hay muchísimas formas, pero en esta época tienen un potaje especialmente bueno. Y luego con un aire un poquito andaluz, pero buenísimo, en La Malaje, en la Plaza de la Paja, que es un restaurante andaluz. Y el potaje de vigilia que hacen estos días también está francamente bueno. Hay muchos más, pero en fin, a mí estos tres me parece que son representativos.
El guiso del potaje es un guiso que siempre nos invita a decir, a que estoy convencido, Fernando, a decir y a recordar que como el potaje de nuestras madres, ninguno. ¿Verdad? Porque son los clásicos guisos familiares por excelencia. Yo por lo menos así lo recuerdo, ¿no? Uno de ellos, ¿no?
¿En tu casa lo ponían con huevo o sin huevo?
Lo ponían con huevo, efectivamente.
En mi casa también lo ponían con huevo.
Ponían con huevo.
Es que hay las dos versiones. Hay gente que nunca lo había oído con el huevo, pero es lo habitual. Yo creo que por lo menos el que hemos conocido. Lo
ponían con huevo. Y luego la textura que le da cuando le pones las espinacas le da una textura muy especial al guiso, al caldo. Es un plato
y el bacalao, además, la piel del bacalao
también
suelta
gelatina.
Lo que hace es una gelatina que al final le da una consistencia al guiso que muy pocos guisos de cuchara consigue.
Carlos, además, en el caso del potaje, no hace falta que sea el lomo del bacalao, que es lo más caro, lo más costoso de la pieza. Con cualquier pieza, aunque tenga huesos, porque lo que importa es que le dé sustancia al guiso, fundamentalmente. Una vez que ya ha cocido mucho, ya el bacalao no sabe a nada, prácticamente, ¿no?
El lomo hay que reservarlo pues para hacerlo a la brasa, los soldaditos de pavía, para trozos, pues, para cosas que va más limpio, pero en un potaje puedes echar otras partes del bacalao perfectamente, porque al final lo que importa es el sabor que le da, ¿no? Y la textura que le da al guiso.
Bueno, ¿sabrías hacer un potaje, Elena?
Bueno, alguna vez lo he intentado, con escaso éxito. Se lo tengo que dejar a la máquina. Lo que sí he hecho son buñuelos, por ejemplo.
¿Pero cómo que a la máquina? A la máquina, dice, hazme un potaje, máquina.
A la Thermomix, que lo hace todo Thermomix. Bien. Pero buñuelos sí he hecho, ¿eh? Buñuelos sí soy capaz y están, sí, sí me quedan ricos. He intentado, bueno, yo es que he intentado brandadas, por ejemplo, que me encanta la brandada de bacalao, pero también ha sido un poco fracaso. Pero bueno, nada como ir a comerlo a casa de mamá, ¿eh?
El potaje. Félix, sí. En tu queridísima tierra de La Mancha se hace el bacalao al ajo arriero,
que es
distinto, claro. Porque lo dan con puré de patata y huevo y está buenísimo.
Sobre todo en Cuenca, sobre todo en la parte de Cuenca. Es maravilloso.
Yo lo como en Los Rosales, que está en Atalaya de Cañabate, justo en el kilómetro 175 de la A3, es decir, justo en el medio de la distancia de Madrid-Valencia, y ahí lo hacen maravillosamente. Yo lo suelo comer allí.
El guiso de patatas con bacalao, las patatas nuevas con bacalao, que es un guiso muy de invierno en Castilla y en La Mancha, es una cosa maravillosa, maravillosa. De esas que recuerdas siempre. Y esos son de esos gustos que además te remiten enseguida a los años de tu infancia, porque no hay más remedio, porque no son guisos que habitualmente tú puedas consumir o hacer en tu casa. No. Se hacen muy de uvas a peras, alguna tía que de vez en cuando, algún amigo a que te invita en una bodega a comerlo y tal, y dices, esto sabe a lo que yo probaba, ¿no? Y es verdad, así que... El bacalao como gran plato para la Semana Santa. Y hemos dicho que en De la Riva, recordamos, Carlos, De la Riva.
De la Riva, Dansari, está en Argüelles, como sabéis, y la Malaje en la Plaza de la Paja, Malaje, que es andaluza.
Bueno, ya, ya que estamos con las cosas del beber y del comer más que del beber, con un bacalao, ¿qué hay que tomar? Con un bacalao.
Pues mira, depende que sea. Por ejemplo, al potaje le va muy bien un tinto ligerito. Uh-huh. A mí me gusta una garnacha, por ejemplo, de la Sierra de Gredos, de las que están haciendo algunas bodegas madrileñas en esa zona de hacia Gredos, le va perfecta, porque es un tinto fresco que no te agobia, no te cansa y al mismo tiempo acompaña muy bien, le quita ese puntito de grasa que puede tener el bacalao. O una mencía gallega también le va bien. Uh-huh. Cualquiera de esas dos uvas en tinto es el vino que mejor le va a un potaje.
Uh-huh. Bueno, pues yo he de decir que me gusta mucho cocinar el bacalao y que me sale muy bien el bacalao a la llauna, que es un plato muy catalán. Bueno, no catalán, sí, es catalán total. Es catalán, así que... Pero muy bien, ¿eh? Ese me sale... Pero maravilloso, eso es...
Bueno, hay una receta de bacalao para el verano que mucha gente no lo conoce, que es andaluza, que es maravillosa, que es el remojón. El remojón es una ensalada con bacalao desmigado, con naranja, con aceite... Y cebolleta, y es una maravilla para en verano o en cualquier época del año. Una ensalada fresca y donde el bacalao tiene un papel también muy, muy interesante.
Bueno, también hace el bacalao, también lo hace la Thermomix, Elena, te lo digo por experiencia. O sea, tienes que meter las aspas y a velocidad cuchara, giro a la izquierda, que lo sepas. Vale. Bueno, que decía que con estas cosas que estamos poniendo encima de la mesa de las cinco letras, vamos a hablar de un libro que se llama Morderse la Lengua, ya que estamos. Morderse la Lengua, corrección política y posverdad. Ese es el libro que nos trae debajo del brazo Fernando Rodríguez Lafuente. A ver, Fernando, ¿qué es esto?
Pues sí, pues mira, porque cambian los tiempos, los siglos, las modas, los modos. Cambian los climas, las costumbres, la gente, las ideologías. Cambian las economías, las ciudades. Pero parece que hay algo que permanece intocable, que a veces está reforzado y que a veces, con suerte, está debilitado, pero que es una rueda que gira en un eterno retorno, y un eterno retorno que parece sin fin, que es la obsesiva persecución a la libertad individual, una permanente caza. Hay un historiador norteamericano, Van Woodward, que lo definió como, o sea, lo contrario a esa persecución, ¿qué se persigue? Pues se persigue el derecho a pensar lo impensable, a discutir lo inmencionable y a desafiar lo indiscutible, ¿no? Y si la Inquisición, pues marcó un tiempo histórico, ahora estamos en una especie de neo-Inquisición. Morderse la lengua, corrección política, como tú bien has dicho, y posverdad, es un libro del profesor y académico y antiguo director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, que lo que trata es precisamente de la corrección política y de la posverdad. De la corrección política que bueno, comenzó, y es cierto, como una bien intencionada propuesta de respeto y sensibilidad, pero que se ha convertido en un arma de coerción verdaderamente extraordinaria. Y la primera consecuencia de esa coerción, cuando no, digamos, implacable persecución, la primera es la autocensura. La segunda, derivada de la autocensura, es el miedo. Y la tercera es la consecuencia más cruel, el silencio, ¿no? La verdad es que esto de la persecución a la libertad individual se interpretó como un hecho conservador, ¿no? Propio de fuerzas reaccionarias temerosas de la libertad. ¡Ah! Ahora, queridos amigos y oyentes, sin embargo, se completa el círculo, este círculo infernal, porque ya están todos, porque la buena parte de esta deriva viene del lado contrario, ¿no? Podríamos decir que religiosos y laicos, aquí la cuestión es perseguir, denunciar, prohibir y sentenciar. Y el fundamento es una cosa ingenua, pero que les está funcionando, y es que piensan que cambiar las palabras es cambiar la realidad, o que la realidad se amolde a la ortodoxia dictada por los tiempos, ¿no? Y además no hay resquicios, porque los nuevos soportes tecnológicos, pues lo que hacen es amplificar y multiplicar de manera tan ferviente como voluntaria la denuncia de quien va por libre. Y ese ir por libre se entiende como una provocación a lo correcto. De ahí el título, lo de morderse la lengua, ¿no?
que me parece un título bastante muy brillante y muy cercano y muy claro, ¿no? Que ilustra los raros y desquiciados tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Y hay otra cuestión que es lo que cuenta de la posverdad, ¿no? En el sentido de que la posverdad, solamente voy a poner un ejemplo, porque probablemente uno de los adalides de la posverdad fue el expresidente de Estados Unidos, Trump, y hay un momento en el que cuando demuestran a Trump que en los Twitter ha mentido prácticamente más de 10.000 tweets, hay una asesora de Trump, se cita en el libro es fascinante en cuanto a anécdotas y a situaciones, ¿no? Y que citan, ¿no? Pero se llama Kellyanne Conway, cuando la digan, oiga, la dicen, oiga, pero esto y tal, ella contesta una cosa fascinante, dice, no, es que nosotros hablamos de hechos alternativos.
Claro,
hombre, claro,
claro.
Y tan alternativos como que, ¿sabes? Viene de todo eso. Y hay otro momento que cuenta también Darío Villanueva, que es el de Arnold Becker, vicepresidente de la CBS, que se despachó tan contento con lo siguiente, que tiene que ver quizás hasta con nuestro programa y con nuestra ilusión o con la generosidad por parte de Onda Madrid de mantenernos todavía, porque si hubieran hecho caso a Arnold Becker probablemente no estábamos ninguno aquí. Y decía el tío, vicepresidente de la CBS, cito textualmente, no me interesa la cultura, no me interesan los valores que sirvan para construir una sociedad mejor, solo me interesa una cosa, si el público mira el programa. Esa es mi definición de lo que es bueno. Y esa es también mi definición de lo que es malo. Así que yo creo que un libro imprescindible e impecable, y que además yo creo que debería ser un libro de texto para los estudiantes de enseñanza secundaria, fundamentalmente para saber cómo esos dos fantasmas o esos dos virus que recorren la sociedad actual, que son la corrección política y la posverdad, se están instalando en la sociedad.
Me temo que a esos estudiantes igual el libro de Darío Villanueva les parece un libro alternativo, sin más, ¿sabes? O sea que
sí, no, pero llevas razón. Pero, oye, de verdad, las anécdotas que cuenta, cuenta la historia de un profesor español en Estados Unidos que recibe una denuncia por un comentario que ha hecho a un alumno y está del cúmulo de amenazas, de bueno, le retiran de la docencia, le abren un expediente, recibe cantidad de notas acusatorias, denigrantes, y se termina suicidando. Es decir, recuerda un poco la novela de Philip Roth, La mancha humana, no sé si os acordáis también. Bueno, y no, esto ya pasa de castaño oscuro, ya no es una broma, ya no es un juego, ya no es algo muy, muy serio, porque bueno, es lo que se llama también. Sabéis, por ejemplo, y ya termino, pero es que esto es fascinante, que se ha creado lo que llaman en Estados Unidos los espacios seguros. ¿Y qué es los espacios seguros? Esto es impresionante. Los espacios seguros es un lugar, un espacio, donde se reserva para los alumnos que están asistiendo a una clase o están asistiendo a una conferencia y empiezan a sentir que lo que se está diciendo en esa conferencia o en esa clase va en contra de sus opiniones o de sus sentimientos o sus pensamientos más íntimos, que les está perturbando y por lo tanto se tienen que salir de clase o se tienen que salir de la conferencia para descansar, porque no les vaya a herir su sensibilidad, puesto que están oyendo cosas que van en contra de lo que ellos mismos opinan. Y esto se llaman espacios seguros. Buah. En los espacios seguros colocan galletitas, colocan unos muñequitos para poder relajarse. Y después hay otra cosa que cuenta Darío, que es la cultura de la cancelación. Y es que te cancelan poco a poco, no te dicen, Madero, vayas usted del programa, sino que te van cancelando, te van cerrando. Es algo verdaderamente, al mismo tiempo si lo miras con distancia, esto es una broma, bueno, pero no es ninguna broma.
Y entonces, no lo es, sin duda. No, ¿cómo lo va a ser?
De Darío Villanueva, en la editorial Espasa, es un libro que recomendamos desde las cinco letras, ya digo, como advertencia para caminantes.
Muy bien, ¿decías algo, Elena?
Sí, no, decía que esto llega, el tema de la corrección política llega incluso hasta, vamos, hasta la ficción. Esto, hay muchos guionistas, sobre todo de comedia, que llevan mucho tiempo denunciando que no es el mejor momento tampoco, porque la corrección política que hay hoy en día es mucho más estricta que la que tenían hace años. Recuerdo un guionista de Los Simpson que comentaba eso, es que si llegamos, vamos a tener que cancelar cosas. Hay muchas cosas que decíamos hace 20 años que ahora sonrojan, que ahora, ¿no?, que ahora las redes sociales nos ponen de todos los colores. Y es dramático que llegue incluso a terrenos de ficción, donde se supone que la comedia es eso, ¿no? Es riesgo, es tocar, ¿no?
Bueno, y sobre todo, sobre todo es ficción, claro. Además, o sea, que, pero bueno.
Ante todo, sí, entonces es tremendo, la verdad, porque claro, ya lo que decía Fernando, ¿no?, lo que decía el autor, muchas veces hay que ser muy fuerte para sobrepasar la autocensura y luego aguantar lo que viene después, ¿no?
Salvo que seas Donald Trump y el Washington Post te haya contabilizado durante los años de mandato. No, el Post le contabilizó 28.000, en la última semana 28.000. Y el tío seguía poniendo tweets que eran falsos, pero más falsos que un duro de madera.
Y era lo que esta llamaba aquí la...
Hechos alternativos.
Joder, hechos tan alternativos como que son mentiras. Son alternativos.
Bueno, que hacemos una pequeña parada. La primera de las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
No es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
En las cinco letras hoy, con este disco que hemos desempolvado de la historia del tiempo y de la música española, Los Delirios del Pirata de 2002, de Suburbano, de Luis Mendo y Bernardo Fuster. La canción que van a escuchar y que escuchamos ahora se llama 100 años de perdón. cuenta la historia de cómo dieron con la bandera pirata, la bandera negra con las dos tibias cruzadas. Es muy divertido cómo conocieron, cómo llegó la bandera y dónde encontraron el paño negro. Ahí les dejo la historia.
Los fantasmas de la mar que iban con sábanas negras entre tragos de ginebra se pusieron a cantar cuando vieron ondear a su hermana calavera en medio de una bandera de un barco presto a zarpar. Y decidieron robar, envidiando esa aventura, una sotana que un cura se olvidó en un lupanar de un trapo tan singular. Hicieron una bandera con olor a incienso y cera y bula para robar. Con olor a incienso y cera y bula para robar. Ser ánimas en pena de la noche sin final, se unieron para montar su taberna sacristía dentro de la cofradía de los hermanos del mar.
Si han seguido la letra, pues ya saben cómo nació la bandera de los piratas, de qué trapo salió, dónde la encontraron, y a partir de ese momento pues ya fue la bandera que se podía divisar desde el palo mayor de los buques piratas del siglo XVII y el siglo XVIII. Elena Cortés, una de espías, ¿no?
Una de espías, eso
para
es.
El fin de semana.
Eso es, una canadiense, además, que muchas veces hablamos de series estadounidenses, de series españolas, pero bueno, la verdad es que la ficción se está diversificando mucho. Así que hoy os traigo una canadiense de espías que se llama Ex Company. Se puede ver cada jueves en AXN, que es un canal que está en todas las plataformas, en Movistar, Vodafone, Orange, en todas. Bueno, es una serie que está basada en hechos reales y nos cuenta la historia de cinco jóvenes que trabajan durante la Segunda Guerra Mundial en una instalación secreta, que es una instalación secreta real que existió, que es el Campo X, bueno, donde formaban a espías de alto nivel para infiltrarlos en las filas enemigas, ¿no? En la Alemania nazi y en la Francia ocupada. Entonces, la serie nos presenta a un equipo muy variado, la verdad. Son cuatro chicos y una chica. Bueno, ella al final, pese a estar en minoría, hay que decir que da caña, ¿eh? Ella aprovecha, habla un montón de idiomas, entonces, y se aprovecha de que pasa desapercibida, ¿no? De que la subestiman o de que no reparan demasiado en ella por ser una mujer. Y bueno, se convierte, la verdad, en una espía muy buena. Casi acaba siendo la jefa del equipo. Y luego los perfiles de sus compañeros, la verdad que son, bueno, bastante curiosos. Hay uno que es, ¿no?, el más fuerte, el que es más soldado quizá de todos. Hay otro experto en explosivos, un ingeniero que es capaz de desactivar una bomba en segundos. Está el que tiene que ser, claro, el vendedor innato, ¿no? El que persuada a los demás de que es capaz de hacer cualquier cosa. Y luego hay un perfil muy curioso, muy interesante, es un chico que tiene sinestesia, que es capaz, bueno, tiene una memoria prodigiosa, es verdad que tiene una apariencia débil, no es el espía fuerte de que nos podemos imaginar todos, pero bueno, es tremendamente inteligente y tiene esa ventaja, ¿no?, que es capaz de memorizar cada código secreto del enemigo. Entonces, bueno, la verdad que es una serie bastante entretenida. Es curioso bueno, a mí me ha llevado a curiosear, que no conocía demasiado la historia del Campo X, ¿no?, de esta unidad de élite, donde he visto que estuvieron Roald Dahl y Ian Fleming, que formaron parte de ella. Y bueno, es verdad que no es oficina de infiltrados, pero bueno, es entretenida, es amena y luego va cogiendo ritmo según va avanzando la temporada. O sea que para pasar el rato y evadirse un poco con estas historias de espías, la verdad que es una opción bastante entretenida.
Uh-huh. Bueno, ¿y eso es a partir de hoy, viernes?
Lleva ya un par de jueves. Sí, pero bueno, como sabéis que ahora con las plataformas podemos rescatar cualquier serie en cualquier momento, lleva ya dos capítulos. O sea, es muy fácil ponerse al día y cada jueves pues vuelven a, se me emiten uno de estreno en AXN.
Bueno, pues así es como suena X Company.
Estamos perdiendo esta batalla. Necesitamos a gente como él. Su cerebro está interconectado. En él los sentidos están fusionados. Posee una inteligencia excepcional. Necesito tu memoria para una operación muy especial. Nuestro primer equipo está sobre el terreno. René es el líder. Ese es Harry. Le apasionan los explosivos y transmite código Morse a 51 palabras por minuto. Ese es Tom. Se ha especializado en propaganda y engaño. Neil fue policía en Londres y Shanghai. Aurora, franco-canadiense. Habla alemán fluido. Ninguno de nosotros imaginó que acabaría aquí. Planea masacrar a todo el pueblo, incluidos mujeres y niños.
Viene por nosotros.
Solicita autorización para atacar primero. Ante semejante masacre, ¿ustedes no pelearían?
Qué buena pinta tiene X Company, la verdad. Por lo menos.
Sí, la verdad que sí.
Lo que es el tráiler, es una de maravilla. Bueno, picaremos en AXN. Llévanos a un restaurante, Maribona. ¿Dónde nos llevas?
Pues mira, vamos a algo de cocina catalana, que en Madrid está tan mal representada por lo general y que es una novedad dentro de esa zona que no para de crecer, que es la zona de Retiro. Uh-huh. En Menéndez Pelayo acaba de abrir hace 10 días, me parece, un sitio que se llama Cambonet. Está pared con pared con uno que ya llevaba 3 años ahí, que se llama Sabrisa, que es de cocina ibicenca. Y son los mismos propietarios.
Sí, cerquita de Arzábal también, ¿no?
Exacto.
Y del clásico Sanchís.
Entre Sabrisa, al lado de Sanchís, entre Sanchís y Sabrisa. Sí, sí, Es cocina catalana, es un sitio que lo han montado bastante modesto, pero como es de los mismos propietarios del restaurante de al lado, pues tiran de la bodega, etcétera. Y la verdad es que es una cocina catalana muy sencillita, pero muy bien planteada, ¿no? Por ejemplo, pues la mejor es que isada que yo he tomado en muchos años en Madrid, pues la he tomado el otro día ahí en Cambonet. Tienen una cosa que a mí me gusta mucho y que estoy en una campaña desde hace años, pero con escaso éxito, que es que hacen arroces para una sola persona, no hace falta que el arroz sea para dos, como pasa en casi todos los sitios, con lo cual cada uno puede elegir el suyo. Tiene las butifarras, las traen los de Lérida, que son artesanales porque ellos son de allí los propietarios. Bueno, todas esas cosas muy sencillas de cocina catalana, los embutidos de allí, bueno, un poquito de todo eso, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Se llama, repito, Cambonet, y está en la calle Menéndez Pelayo, en el número 15 exactamente.
Va a haber un momento en que no haya un local comercial en la zona que no sea un restaurante,
Bueno, el barrio de Retiro, ya sabes tú que además vives por ahí, ya sabes que es que se ha convertido a veces un poco excesivo. Lo que pasa es que estos locales, además, que dan al Retiro, que tienen posibilidad de terraza la calle Menéndez Pelayo, están mucho más cotizados todavía, claro.
Efectivamente. Bueno, pues nada, Cambonet en Menéndez Pelayo. Cocina catalana sencilla, pero muy rica, que nos recomienda Carlos Maribona. Otra pausa y enseguida volvemos.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
En las cinco letras con Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Ruiz Lafuente. Fernando, si en 2 minutos, incluido el tráiler, podemos despachar la película, vamos con ella. ¿Qué te parece?
Bueno, y en menos.
Venga.
La película es una de las grandes películas que se estrenaron a finales de año, que tuvo una brevísima presencia en la exhibición cinematográfica en las pantallas, pero que se puede ver en la plataforma de Netflix, y se llama Mank. Está dirigida por David Fincher, que pues el director de El extraño caso de Benjamin Button, de Zodiac, de La Red Social. Y es la historia de Herman Mankiewicz, que es el gran guionista Herman Mankiewicz, hermano del otro gran director, Joseph Louis Mankiewicz, y que aquí cuenta cómo Herman Mankiewicz fue el guionista de Ciudadano Kane, y toda la historia que está alrededor de él. Es una película extraordinaria, por eso la traigo, de las mejores películas que se han estrenado y que se pueden ver en Netflix en este momento. Es una película de una inteligencia, de una sobriedad y de una dureza, relatando el mundo de Hollywood, el mundo de los guionistas, el mundo interior de rodaje de esa obra que fue, esa gran obra que fue Ciudadano Kane, y es también una reivindicación de la figura del guionista, en este caso de Herman Mankiewicz, ¿no? Recomiendo muchísimo la película.
Vamos,
porque más allá de guionista de Ciudadano Kane, está todo lo que es el mundo del cine desde dentro, ¿no? Es verdaderamente fascinante.
En su versión original suena así: Mank. Mank, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it the writer says? Tell the story you know.
Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please, call me Mank.
Mank.
En Netflix, Mank, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Se ha quedado un libro ahí fuera del programa Marihuana, pero lo podemos guardar para la semana que viene, porque tiene muy buena pinta el libro que tenías para recomendar, ¿no?
Los libros son eternos,
son amigos que nos esperan siempre, los amigos, los libros. Y además es que me interesa mucho, porque habla del comportamiento en la mesa del personal, supongo, en la Edad Media, ¿no?
En la Edad Media, sí, sobre la urbanidad en la Edad Media, es muy interesante, un libro muy interesante. La semana que viene lo comentamos.
Te haría gusto verlos comer, supongo, ¿no?
No, pero fíjate, el libro lo que rompe son tabús sobre que en la Edad Media eran unos bárbaros y tal, y al contrario, lo que dice es que en el tiempo de Carlomagno se refina muchísimo el comportamiento en la mesa.
Vale, pues lo dejamos para la semana que viene.
No te pierdas alguno de nuestros contemporáneos comiendo, ¿eh?
Ya, bueno.
En fin.
La semana que viene contaré yo una anécdota, además comiendo en un restaurante en Cuenca con un famosísimo catedrático de economía metido a política, porque vais a alucinar, para que veáis cómo se comía en la Edad Media y cómo se come en el siglo XX o el siglo XXI. Queridos Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona, Pues aquí os dejo.
Félix,
que es un placer escuchar. Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Aquí les dejamos con Suburbano para terminar estas 5 letras del viernes. Espero que hayan pasado bien. Volveremos el lunes a las 8. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.
Escrito está en la ley de las mareas y el rey Neptuno dio su bendición. Luna llena apoyó la idea, brindando con una copa de ron. Despiertan sobre la cubierta el dios del desvarío y su canción. Que canten con él los navegantes que traen el desafío en el timón. Brindemos porque dure la alegría, brindemos porque siga libre el mar.